Pero tenemos ahora en línea a Andrea Haynes, subsecretaria de Ahorro y Eficiencia Energética del Ministerio de Energía y Minería, para charlar un poquito del ahorro de energía, precisamente. Hola, Andrea, aquí tu tocaya te saluda. Muy buenos días, buen domingo.
Hola, Andrea, buenos días.
Bien, muy bien. Bueno, queremos aprovechar para, en este espacio, contarle un poquito a los oyentes cómo podemos hacer todos para ahorrar energía en este verano, donde hay mucha gente que usa el aire acondicionado casi permanente, ¿no?, con esta ola de calor que tuvimos.
Sí, bueno, fueron días complicados con el tema del calor. Ahora, afortunadamente, está un poco más agradable. Pero bueno, los consejos de ahorro son válidos siempre, ¿no? El tema del aire acondicionado, nosotros el año pasado y este año estamos continuando con la campaña, haciendo mucho foco en mantener el aire a 24 grados. Uh-huh. ¿Por qué insistimos con esto? Porque 24 grados es una temperatura de confort agradable, donde cualquier seteo por debajo de esa temperatura estaríamos haciendo un uso innecesario de energía. Y tampoco es que si yo lo pongo a una temperatura más baja cuando entro a una habitación va a enfriar más rápido. A veces uno piensa que si lo pongo a 18 enfría más rápido, y eso en realidad no es así, porque el equipo enfría a la misma velocidad. Uh-huh. Entonces, el primer consejo es ese: mantener el seteo en 24 grados, usar solamente el aire en aquellos lugares que estén ocupados, no dejarlo encendido cuando vamos a estar ausentes por más de media hora.
Eso, hay que hacer mucho hincapié a veces en eso, ¿no?
Sí.
Hay gente que se va de la casa por ahí y va a tardar en volver y queda el aire encendido. Eso gasta mucho.
Exacto,
también.
Exacto, y necesariamente, porque no hay nadie que lo esté aprovechando. Uh-huh. Y lo otro que también me gustaría mencionar es que no es solamente el tema del aire acondicionado. Tenemos muchas oportunidades de ahorrar energía en nuestros hogares sin disminuir nuestro confort. Con medidas sencillas de uso y también a la hora de quizás renovar el equipamiento.
Ay, a ver, queremos conocer todos esos consejos, porque además este programa se escucha en todo el país, así que me imagino a muchos oyentes tomando nota.
Bueno, en el caso de la iluminación, que se usa durante todo el año, las recomendaciones de uso están también asociadas a usar solamente iluminación artificial en aquellos lugares donde estén ocupados, aprovechar al máximo la iluminación natural. Uh-huh. De nuevo, apagar la luz cuando nos vamos de una habitación, al momento de cambiar una luminaria, porque cumplió con su vida útil, bueno, preferir lo que es la iluminación LED. Las lámparas LED, para que tengamos una idea respecto de las halógenas son las que se parecen a las viejas incandescentes, la lamparita tradicional. Una LED consume 7 veces menos que una halógena y dura 8 veces más, con lo cual ahí no solamente vamos a ahorrar en la factura, sino que vamos a tardar mucho más en recambiar esa lámpara.
¿Y gasta menos también que las bajo consumo?
Gasta menos que la bajo consumo, dependiendo del modelo, pueden gastar un 30 o un 40% menos que las bajo consumo.
Ajá.
Y la bajo consumo actualmente es una tecnología que naturalmente está quizás tendiendo a desaparecer, porque en precio son, en algunos casos, es casi como la tecnología LED, y bueno, y consume más y también dura menos. O sea, es una tecnología intermedia. Las más eficientes serían las LED, le siguen la bajo consumo junto con los tubos fluorescentes y por último las halógenas.
Perfecto, perfecto. ¿Y hay algún electrodoméstico que gaste mucho y que debemos cuidar un poco su uso? Por ejemplo, se me ocurre la plancha. Siempre escuché que la plancha gasta mucho en las casas.
Y la plancha gasta mucho. Lo que tenemos que hacer con la plancha es tratar de planchar todo, juntar una cantidad de ropa y planchar todo a la vez. Cada vez que nosotros hemos planchado de poca ropa, la plancha consume en calentarse y lo usamos por poco tiempo, y ese es un consumo importante. De todas maneras, de los que más gastan, si seguimos al aire acondicionado y la iluminación, uno de los que quizás gasta mucho y uno no lo percibe y está permanentemente encendido es la heladera.
Ah.
Ahí también tenemos varios consejos. Mantener quizás los burletes en buenas condiciones para que no pierda el frío, no incorporar alimentos calientes, enfriarlos a temperatura ambiente y luego ponerlos en la heladera, mantener la heladera separada de las paredes y los filtros limpios, porque todo eso, que si no lo hacemos incrementa el consumo del motor.
Ah, bien.
Bueno, no usar la heladera, no abrir la heladera y mantenerla abierta durante periodos prolongados, eligiendo lo que vamos a sacar.
Claro.
Eso suele ser una pelea con los chicos por ahí, que abren y no saben qué quieren agarrar. Y también a la hora de comprar tanto aire acondicionado, lámparas, heladeras, lavarropas, empezar a mirar la etiqueta de eficiencia energética. Hay muchos electrodomésticos, esto que les mencionaba, también algunos gasodomésticos como las cocinas, los calefones, los termotanques, que tienen la etiqueta de eficiencia energética, que es esta etiqueta que tiene un código de barras de colores que van del verde al rojo, con una letra.
Sí.
Esa etiqueta es justamente información al consumidor. Dentro de esa etiqueta nosotros podemos ver no solamente la referencia de la letra y el color, que normalmente puede ser A, B, A más, A más más en algunos electrodomésticos que ya tenemos más eficientes del estándar.
Sí.
También hay otra información de utilidad, en el caso de los lavarropas, por ejemplo, el consumo de agua por cada ciclo de lavado, que para dos lavarropas que quizás son A en consumo de energía, tienen mayor o menor consumo de agua comparando distintos modelos. De nuevo, la etiqueta es importante mirarla al momento de comprar, porque eso nos va a definir el consumo de energía del equipo que estamos adquiriendo durante toda la vida útil.
Perfecto.
Normalmente el consumidor, la etiqueta es algo que hasta ahora quizás o no se conocía o no se le prestaba mucha atención, y es importante tenerlo en cuenta al momento de compra como una variable más de decisión. A veces dos electrodomésticos similares, por ejemplo una heladera de igual capacidad, de similar diseño, podemos elegir una que consuma menos y no necesariamente va a ser más cara. Eso también es importante resaltarlo. Dependiendo de la gama de electrodomésticos, en algunos casos el precio no se ve impactado por si es más o menos eficiente.
Aquí nosotros tenemos en el programa a Fernando Blanco Muño, director nacional de Defensa del Consumidor, que siempre nos hace hincapié tanto en las etiquetas para los alimentos como para los juguetes, para comprar juguetes seguros y demás. Así que ahora también aprendimos, Andrea, a mirar las etiquetas en los electrodomésticos.
Bueno, estas etiquetas son similares a las que vos mencionás. Es información para el consumidor, para que puedan tener en cuenta al momento de adquirir un, en este caso, electrodomésticos o iluminación, porque las lamparitas también están etiquetadas, o gasodomésticos, como te comentaba, estufas no están etiquetadas, cocinas, hornos, anafes, termotanques y calefones.
Antes de terminar esta charla, te quisiera preguntar por la iluminación pública, porque a veces uno va por algunas calles, en algunos barrios, o mismo a veces en las autopistas, y se ve que durante el día tienen la iluminación prendida. ¿Se puede hacer algo con eso?
Y bueno, ahí hay que hacer un mayor control de lo que son las elementos de encendido y apagado. Normalmente eso tiene fotocélulas que prenden o apagan en función de la luz natural. Y ahí, bueno, hay que hacer un mayor mantenimiento de esos equipamientos. Nosotros en lo que estamos trabajando junto con los municipios, en lo referido a iluminación pública, es un plan para el recambio de la iluminación pública a tecnología LED. Durante el 2017 firmamos 68 convenios con distintas jurisdicciones, son 66 municipios más dos autopistas de distintas provincias. Y ahí, con ese programa, vamos a estar recambiando 94.000 luminarias, y el ahorro derivado de ese recambio va a ser el equivalente a más de 16.000 hogares promedios, ¿no?
El ahorro y la luz que da, porque yo vivo en Colegiales y por suerte las luminarias en las avenidas principales de ahí ya se cambiaron y tiene como muy parecido a lo que son los estadios, ¿no? Esa
Exacto.
iluminación LED bien fuerte y que ayuda mucho en la noche si uno tiene que transitar y caminar.
Sí, también ayuda a mejorar la iluminación, ¿no? Por eso nosotros cuando hablamos de eficiencia energética no es solamente el consumo, o sea, disminuir el consumo, sino es mantener o incluso mejorar el servicio, la prestación o el confort. En este caso, el servicio de iluminación. Hemos detectado en muchos de los municipios con los que venimos trabajando que la iluminación que tenían originalmente estaba por debajo del nivel de iluminación que recomienda la norma IRAM, que define los niveles de iluminación para vía pública en función de si es calle, avenida o autopista. Entonces, con esto no solamente disminuimos el consumo, sino que también elevamos los niveles de iluminación a los estándares, ¿no? Y esto ayuda mucho en lo que es la seguridad. Las filmaciones de las cámaras de seguridad son mucho más nítidas con la iluminación LED. Claro. Y hay otros fenómenos colaterales que son muy positivos. Por ejemplo, en algunos municipios, me comentaba hace poco un intendente que en una zona comercial pequeña de un barrio, no la zona central del municipio, sino de un barrio de las afueras, con el cambio de iluminación, los comercios mantenían abiertos una hora más durante la tarde.
Ah, qué bueno.
Y eso impacta positivamente en los comercios y también en los vecinos del barrio, que pueden, digamos, disponer de
hacer una compra
de una compra momento, claro. Exacto, sin claro. Quizás antes la alternativa era ir a un supermercado más grande, a un shopping, tener que trasladarse. Bueno, también ayuda a ese tipo de cuestiones, y por supuesto que impacta en las cuentas del municipio, que va a pagar menos de su factura de electricidad y de mantenimiento, porque así como hablábamos para la iluminación domiciliaria, en el alumbrado público también las LED duran más y requieren menos frecuencia de mantenimiento. Entonces el municipio ahí ahorra recursos económicos que los puede disponer para otras necesidades que siempre existen, ¿no?
Buenísimo. Bueno, Andrea, me gustó mucho charlar con vos. A lo mejor en algún momento del año volvemos a tener una comunicación.
Cómo no, con mucho gusto.
Gracias por estos consejos y que tengas buen domingo.
Bueno, muchas gracias. Igualmente para ustedes.
Hablábamos con Andrea Haynes, subsecretaria de Ahorro y Eficiencia Energética del Ministerio de Energía y Minería. Ojalá a todos los que están escuchando el programa les hayan servido todos estos consejos. Es importante tratar de ahorrar cada uno, poner su granito de arena y cuidar entre